potência do mundo, hein? Assim, ó. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê. Bará, bará, bará. Berê, 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 berê. Bará, bará, bará.
Como cada semana le damos la bienvenida a Eduardo Conde, la Bnei Brit. ¿Cómo estás, Eduardo? Aquí te recibimos y ya estamos listos para escucharte.
Con mucho gusto, Dani. Buen día para ti, para todos los oyentes. El placer de retornar cada semana con ustedes, esta semana con un título quizás un poco negativo, sin duda, Construyendo un Mundo Peor. A partir de la última semana de este mes, otra vez va a tener lugar una nueva reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. El secretario general Antonio Guterres ya comenzó esta semana su tarea de construir un mundo peor, algo que viene haciendo regularmente en su mandato. Por supuesto que su primera tarea retórica fue referirse a Israel, no a la barbarie del 7 de octubre, que en pocas semanas va a tener su primer año de conmemoración, sino de la guerra que desató Hamás, pero que Guterres ve como la guerra que ejecuta a Israel. Así que se despachó sin límites, abro comillas. El nivel de sufrimiento que vemos en Gaza no tiene precedentes en mi mandato como secretario general. No he visto nunca el nivel de muerte y destrucción como hemos observado en Gaza en los últimos meses. Cierro comillas. Gutiérrez miente, y no es la primera vez. Gutiérrez no vio nada porque no fue a observar en el terreno. Habla sobre lo que él elige creer. China, con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, reprime a través de una dictadura a un quinto de la población mundial total y tiene su lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Guterres tiene el título de secretario general, dicho sea de paso. Otra de las dictaduras más brutales del planeta, Irán, tiene su lugar en el Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Guterres no tiene, no ha tenido, ni tendrá el coraje diplomático que exige su título para siquiera decir algo contra estas dictaduras, y peor aún, contra la irracionalidad que estén en organismos de derechos humanos cuando son violadores seriales de estos. Decir que nunca vio tanta destrucción y muerte no solo refuerza la mentira que no ve, porque no está ni cerca del lugar, sino que falsea la realidad y los hechos. En los 2 años de invasión de Rusia a Ucrania hasta ahora, la organización de este secretario general, que parece que no lee los informes, estima que han sido asesinadas 175.000 personas y 500.000 han sido heridos, desplazados y sus hogares destruidos por el reiterado bombardeo ruso a civiles. En Yemen, en estos últimos años, han asesinado casi 400.000 personas, hombres, niños, mujeres, ancianos, en su guerra fratricida. La dictadura venezolana ha hecho que más de 8 millones de ciudadanos se hayan ido, causando el mayor problema de refugiados de la última década, casi tan oprobioso como el generado por la guerra civil en Siria, esa guerra con invasión e intervención de Irán, Rusia y grupos terroristas como Hezbollah. La catástrofe que Guterres dice que ve en Gaza fue creada por Hamás cuando hace casi un año perpetró su intento, sí, de genocidio en Israel, y hoy sigue reteniendo vivos y o muertos casi 100 de los 250 civiles que secuestró. Pero Guterres y la ONU en general se convirtieron en aliados de Hamás, y ya antes de esta Asamblea General número 76, el secretario general lanza una mentira atroz para ir generando el clima de violencia verbal que va a imperar en las reuniones, en los pasillos de estas reuniones, y en las calles de la ciudad donde se hace, donde su incitación constante aumenta la ola de antisemitismo que justamente en esta sede de la ONU, Nueva York, tiene uno de los picos de violencia más grandes del mundo, casi comparables con Francia, Canadá y Australia. Esta semana la periodista de Infobae, Fernanda Kobelinsky, publicó un reportaje al director del Instituto Forense de Israel, el médico argentino Ricardo Nachman. Muchos lo deben haber leído, sin duda. Por eso vamos a compartir solo algunas reflexiones de Nachman, entre comillas. Yo me niego a hablar de tragedia. Una tragedia es un tsunami, un accidente de helicóptero, pero el 7 de octubre no lo es. Yo lo vi, lo viví, no me lo contó nadie. Fue una masacre diabólica. Yo vi bebés atados con alambre y cremados, vi personas encerradas que les prendieron fuego vivas, víctimas que se desangraron hasta morir. Cierro comillas. Nachman narra que los primeros casos fueron más fáciles de tratar porque eran cadáveres con disparos de fuego o con estado mínimo de putrefacción. Pero a medida que pasaba el tiempo se volvió todo más complejo, porque había casos imposibles de reconocer por visualización. Se veía un pedazo de algo cremado, pero nada más. No se veía el color de los ojos, ni una cicatriz, ni el peso, porque además con la cremación el peso se reduce un 60%. Nachman además coordina los equipos que revisan a las víctimas vivas, a los rehenes liberados, a los rescatados. Vuelvo a abrir comillas. Cuando llegan parece que todo es alegría porque volvieron a casa y no. ¿Ves los ojos vacíos de mujeres y también de hombres que fueron abusados? Revisé a un muchacho que volvió, había sido secuestrado, y le pregunté si me daba su consentimiento para revisarlo, si quería contar lo que había vivido. Y solo quiso contar lo que sucedió desde que lo secuestraron en el Festival de Música Nova hasta que llegó a Gaza. De lo demás no pudo hablar. La mayoría de las víctimas de abusos sexuales están como muertas, dice Nachman, y no pueden contar el calvario que vivieron, cierro comillas. Esta semana Guterres dijo mucho más sobre Israel de lo que ya hemos mencionado. Nada sobre secuestrados en manos de Hamás o qué ha sucedido y sucede a las víctimas de Hamás. Y seguro tiene informes muy precisos al respecto, porque el doctor Nachman y su equipo es muy minucioso y profesional y han redactado todo su trabajo de identificación de cadáveres, de restos humanos y del estado en que retornaron las víctimas civiles para presentarlos ante la Corte Internacional de Justicia, más allá de lo que haga la Corte en el cumplimiento de su deber. Y la Corte, no nos olvidemos, es un organismo de la ONU. Guterres declaró que no es realista pensar que la ONU pueda tener un rol en el futuro de Gaza, ya sea administrando el territorio o enviando una fuerza de paz, y abro comillas porque agregó textualmente, porque Israel no va a aceptar que la ONU tenga un rol allí, pero sí podemos apoyar un cese del fuego, cierro comillas. Guterres miente, adivina el futuro y desinforma. Israel, señor secretario general, no son 10 millones de habitantes hablando todos al mismo tiempo. Israel es un Estado democrático con separación de poderes y si hay un futuro planteo internacional, el gobierno de turno de Israel dirá en la mesa de resoluciones que se forme lo que ha sido mandatado por sus organismos democráticamente electos. Es muy peligroso, además de falso, incitar alegremente adivinando lo que el gobierno de Israel aceptaría o no, cuando por otra parte sí se sabe, y el secretario general lo sabe mejor que nadie, que la ONU debe ser el mecanismo para encontrar una solución en Gaza y que no lo ha hecho ni quiere hacerlo porque cede esa obligación a los verdaderos propietarios de la ONU, los 5 con derecho a veto, que por fuera y bien por encima de la ONU resolverán quizás, no solo Gaza, sino todo lo que conlleva tener una guerra en Medio Oriente y otra en paralelo y simultáneo en Europa. Tampoco es cierto que ONU puede apoyar un cese del fuego y en este último año lo ha demostrado con creces. Esa es otra mentira. Nada hizo la ONU por los secuestrados, nada hizo la Cruz Roja que reeditó su aberrante comportamiento de la era nazi, nada tuvo que ver en forma ejecutiva la ONU cuando se logró en diciembre la liberación de secuestrados, nada que fuera la ONU ha estado en las negociaciones sobre un posible alto al fuego que cada vez parece más remoto, y esto último es tan notorio y público que debería existir un mínimo de pudor cuando se cruzan tantas líneas rojas de medias verdades, falsedades y promesas vacías. ¿O acaso piensa la ONU y su secretario general que nos vamos a olvidar del rol de la UNRWA en Gaza y la defensa desaforada que han hecho de ella? Las escuelas de la UNRWA son centros de almacenamiento de armas. Sus escuelas han sido las prisiones para los secuestrados. Sus miembros participaron de la matanza del 7 de octubre. Otros de sus miembros han sido carceleros de secuestrados. Médicos de la UNRWA atendieron rehenes heridos arrastrados a Gaza como si fueran ellos médicos de los campos nazis. Pero la UNRWA cuenta con el apoyo incondicional de la gigantesca burocracia de la ONU y hoy sabe que es impune y que puede seguir siendo parte de Hamás sin que sus ingresos disminuyan mucho y sin que el secretario general deje de aplaudirlos y elogiarlos. Esta semana se anunció que Sudáfrica va a pedir que se posponga la entrega de pruebas que tiene que hacer ante la Corte Internacional de Justicia respecto de su acusación a Israel de genocidio. El 28 de octubre es la fecha prevista para que la Corte reciba esas pruebas, pero no le alcanza a Sudáfrica, y claro que no le alcanza, porque la acusación es falsa y está basada en mucha incitación y muy poco manejo profesional, muy poco manejo, y nada de manejo jurídico, de lo que significa un etiquetamiento, perdón, de este tipo. Es lamentable, no llegan al 28 de octubre, no llegan a ninguna fecha. Desde diciembre hasta hoy han sido muchos los que han corrido a abrazar a Sudáfrica y unirse a su petitorio ante este organismo de la ONU, no nos olvidemos que es de la ONU, esta ONU destruida desde adentro por sus propios profesionales. A casi un año del sí intento de genocidio de Hamás, tentáculo de Irán, creemos que si la ONU de sus fundadores existiera, apuntaría su mira a quienes planificaron, ejecutaron y se vanagloriaron del 7 de octubre. Y mucho más aún, estarían haciendo lo que más les compete, claro, no a esta ONU y no a este secretario general, y que estos sucesores definitivamente son incapaces hasta de pensarlo. Lo que haría esa ONU de los fundadores es lograr que los secuestrados vuelvan a sus casas, a sus familias y a su país.
Como siempre, brillante, y estamos muy, muy agradecidos de poder escucharte cada semana. Te mandamos un enorme abrazo y un Shabbat Shalom para mañana.
El agradecido soy yo de poder dialogar con ustedes. Un abrazo enorme desde Montevideo, Uruguay. Que mañana todos tengan Shabbat Shalom.
Allí está Eduardo Conde, la Bnei Brit, desde la República Oriental del Uruguay.